Muy bien, vamos con el móvil. Franco Bosa, adelante, te escucho, te escuchamos.
Atilio, y ahí en los estudios nos encontramos acá en la oficina para hablar con el secretario de Gobierno, Eduardo Rodríguez, con respecto a la entrada y la salida del Hiper La Cope por el gran movimiento que hubo el fin de semana y con la ruta de por medio, que por el tránsito que la Policía de Tránsito debió hacer operativos, y también el secretario de Gobierno nos va a comentar acerca de la capacitación que hicieron los agentes de tránsito o seguridad ciudadana. Eduardo, ¿cómo estás? Te presento a Tilio Gessi, a Nico Miranda y Gaby Beck en los estudios.
Buenos días a todos, ¿cómo les va?
¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo
va? Buen día. Me parece que lo conocemos.
Ya lo conocemos. Acá el negro no, le está pidiendo que no hable de race. Bueno, pero vamos al nuestro. ¿Cómo estuvo? Decíamos, fue el primer fin de semana luego de la apertura de lo que fue el Hiper de la COPE, y pudimos ver que hasta tuvieron que hacer algún tipo de operativo especial allí por la gran cantidad de vehículos que se llegaron el fin de semana.
Sí, a ver, fue no digo que este Hiper signifique lo que es el crecimiento, pero vale de ejemplo. Sí, el crecimiento, la industrialización, agrandarse una ciudad genera beneficios por un lado y trae algunos efectos colaterales que a veces son los que incomodan. Por un lado, viendo el vaso medio lleno, encontramos que aquella construcción, que en su momento era alejadísima de la ciudad, hoy está rodeada por tres barrios, como era el edificio del Hiper, del Paseo Villa María, se volvió a transformar en una atracción para Villa María y la región, ¿sí? Porque no eran solamente villamarienses los que concurrieron este fin de semana al Hiper. Y por otro lado, nos generó, a quienes estamos a cargo de la materia, de tener que implementar rápidamente, ante la necesidad de reordenar el tránsito, tuvimos que organizar un operativo ahí de emergencia para reconducir o cumplir la función o aliviar el tránsito que el semáforo allí instalado, dado el gran flujo vehicular, no alcanzaba a dar cobertura al ordenamiento. Entonces, uh-huh, hubo que poner inspectores y móviles de tránsito y seguridad ciudadana para tratar de provocar la evacuación del sector lo más rápido posible, considerando que no solamente se trata del ingreso al espacio del Hiper, sino que se trata de una ruta nacional que atraviesa la ciudad y en más de una oportunidad con vehículos de gran porte.
Uh-huh. ¿Gente que estacionó sobre lo que sería la banquina de la ruta?
Bueno, eso fue lo que nos hizo intervenir. Cuando empezamos a ver...
Está prohibido eso.
En la banquina de la ruta, tomamos las medidas del caso y evidentemente se desvía el tránsito hacia el interior de los barrios, tanto Solares del Norte como Parque Norte. Estoy aguardando, en un ratito seguramente ha de llegar, coordinamos con gente de AMA, ver de qué manera reestructuramos la situación para evitar, es decir, para ver de qué manera podemos dejar un operativo fijo o habilitar otro ingreso. Ajá. Para evitar el colapso de la ruta 158, porque si bien el Hiper, lo que hace a lo que es el supermercado propiamente dicho, está o corresponde a la COPE, uh-huh, el manejo de todo el predio le corresponde a AMA y al grupo Gesta. Entonces todo lo que es el estacionamiento, ingreso y salida de vehículos, es con la gente de AMA, con quien en minutos termina esta nota y seguramente con Marianito Laviaga estaremos hablando del tema.
Bien, bueno. ¿Hay factibilidades de hacer algo?
No, a eso me refiero.
Hay factibilidades de hacer algo, digo, ahí también, ¿no?
Sí, a ver, hay cuestiones que ya están establecidas por la física. Si tengo dos cajas y tres pares de zapatos, evidentemente un zapato me va a quedar afuera.
Claro, sí, tal cual.
El estacionamiento del Hiper tiene una determinada capacidad y nuestros accesos a la ciudad, ese tramo de ruta nacional 158, la calle Intendente Poretti y las que rodean el sector, también tienen una determinada capacidad de soportar un determinado flujo vehicular. Obviamente, si todos los villamarienses decidimos ir a la misma hora al hiper, y seguramente se va a provocar algún embotellamiento.
Tal cual.
Hay que tratar de disiparlo de la mejor manera, ¿sí? Y ojalá dure mucho tiempo esta atracción, porque para Villa María es importante. Que,
¿no? ¿Calculan que hubo gente también de afuera?
Sí, hubo gente de la región que vino. Sí.
Se habla de una... ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás, Atilio? Buen día.
Atilio, me parece conocido esa voz.
Sí, aquí estoy. Está mi prima, que vino a comer un poquito de torta también, pero ya se va enseguida. Tengo una pregunta, Tati. ¿Vos escuchaste más o menos de cuántos, no sé si estoy errado, yo escuché una cantidad de plazas para estacionamiento así de los coches en el predio de la COP? ¿Se habló de 480 vehículos, puede ser, en la playa?
Sí, un aproximado.
Sí. Un aproximado, digo, ¿no? Sí.
Más o menos oscila allí.
Sí.
Que hay que ver que no siempre están disponibles todas esas plazas.
Exacto.
Porque tenemos trabajadores, propietarios, sí, de comercio, proveedores, es decir, no siempre están disponibles al público, ¿no?
Claro. Y ahora, este boom que efectivamente ha convocado a tanta gente, seguramente, como decía Gaby, no solamente de Villa María, de la región, porque ha venido mucha gente de la región. Además, Villa María es una zona muy... es cabecera del departamento San Martín, por lo tanto es muy relevante y ha venido mucha gente seguramente de toda la zona. Ahora se habla también de la posibilidad casi concreta, diría yo, la versión es muy fuerte, indica de que habría un acuerdo para que los locales que están allí insertos dentro del espacio cubierto tengan, de alguna manera, vayan cobrando fuerza y las diferentes propuestas vayan haciéndose de sus respectivos alquileres, ¿no? Para mostrar sus rubros y demás.
Sí, bueno, a ver,
se habla de eso.
Sería
magnífico, ¿no?
Sería opinar sobre un emprendimiento privado que depende de quiénes los conducen. Sí te puedo decir,
sí,
que el municipio seguramente vamos a acompañar cualquier decisión que se tome en pos de favorecer la instalación y el buen desarrollo del comercio en nuestra ciudad.
Sí, yo hablo en términos hipotéticos, por eso no te quiero poner un aprieto, porque bajo ningún punto de vista, simplemente una apreciación y algo que yo escuché. Pero sería fantástico, digo, realmente, que todo se pueda llevar a cabo, ¿no? Y para bien de todos, tanto para los...
Creo que en ese sentido Villa María es una ciudad que le ha sacado ventaja a muchas dentro de la provincia,
sí,
que a pesar de no estar en un centro turístico desde lo geográfico,
sí,
¿sí? No tener grandes lagos, no tener montañas, no tener, no sé,
sí,
algunos atractivos turísticos que la naturaleza le ha dado a otras ciudades, en Villa María nos las hemos ingeniado para ser un polo de atracción a través de otras.
Eso es cierto. Eso es verdad.
Era un movimiento comercial importante, es decir, la metalmecánica, la salud,
la cuenca lechera.
Y está siendo nuevamente puesto en auge el atractivo comercial para la región, que en algún momento por ahí había bajado, pero me da la impresión que está nuevamente Villa María transformándose en un polo comercial que influye entre 80 y 100 kilómetros a la redonda.
Bueno, sí, a tal punto ha crecido Villa María que los otros días hablábamos y decíamos que faltan plazas hoteleras, porque ya para algún tipo de movimiento, eventos puntuales, la plaza hotelera queda chica, ¿no?
Ese es un rubro que hay que rever. Es un rubro que, si bien depende de la inversión del sector privado,
claro,
No me imagino, salvo los hoteles de embalse con una finalidad específica
de social,
al Estado municipal haciendo un
claro
en ese rubro, pero también podría ser una materia a fomentar. Mira, yo recuerdo tiempo atrás, cuando mi cuerpo me permitía practicar deporte de manera más enjundiosa, quisimos organizar un nacional de fútbol de colegios de abogados, y si bien toda la ciudad era aceptable o cumplía con los requisitos que se requerían, no alcanzábamos con las plazas hoteleras.
Se habla de que faltan 1000 camas, Tati, más o menos, a nivel hotelero, hoy, para albergar gente antes determinados eventos.
O para arriesgar, pero si en vez de 1.000 se pudieran hacer 2.000, hay que hacer.
No, no, desde ya, es que esto me lo tiró un empresario hotelero en su momento. Sí. Yo creo que hoy deben ser más, sí, seguramente que sí.
Ellas con actividades que realiza el municipio, sí, muchas veces que realizan entidades privadas, que son, sí, de gran concurrencia.
Exacto.
Y bueno, habrán visto en el Festival de Peña, los últimos, sí, días, sí, si miran las redes sociales,
sí,
se termina ofreciendo su casa quinta o su casa para hospedar a...
y gente que inclusive, además de las casas quintas, Eduardo, gente que ha ido a alquilar, por ejemplo, pueblos de la región.
¿Dijiste Gordo o Eduardo?
Eduardo
te dijo.
Ah, Eduardo.
Tati o Eduardo. Eduardo
te dijo.
Hoy te llamé por el nombre de Pi.
Que conste en actas que te dijo Eduardo. Mira que yo amo pelearlo, pero dijo? Lo voy a defender.
¿A qué entendió?
Brasil, ¿no?
Gordo entendió.
No, por Eduardo, ningún punto. No, bueno, estoy loco, pero no para tanto.
No, por el chiste ese del nombre de Pi.
No, Eduardo.
No, te dijo Eduardo.
Eduardo, sí.
Pero volviendo al tema del operativo de tránsito ahí en la zona del Hiper, ¿accidentes hubo o se logró actuar a tiempo?
No hubo colisiones, no hubo accidentados.
Ah, bien.
Hubo bocinazo y algún malhumorado.
Y sí.
Que fue apurado a pasear.
Claro.
Esa es la incongruencia. Van a pasear apurado.
Exacto.
Como si el Hiper se fuera a mover.
Hubo gente, digo, lo último de mi parte, hubo gente, te habrás enterado, con Gaby lo comenzó, Gaby inclusive me lo comentó, había gente que, y Nico también, que había gente que dice que, vos sabés que era tan larga la cola para pagar las compras, que había gente que abandonaba los carritos y se iba.
Con las compras hechas.
Estuvieron una hora y media hubo gente haciendo cola para pagar los carritos, las compras. Uh-huh. Una hora y media.
Está mal personalizar por ahí la situación, pero uno de los que desistió de entrar al Hiper he sido yo, cuando tomo conocimiento de la situación,
sí,
y le pido al personal de tránsito que intervenga,
sí,
hice fuerza y salí a ver cómo trabajaban los muchachos, a estar presente.
Sí, claro, claro.
Como creo que corresponde.
Sí.
Y de paso digo, bueno, me voy y me doy una vuelta, pero cuando vi la cola que había, me quedé nomás en el operativo y decidí ingresar.
Imposible. Sí,
por
sí,
ahí conocerlo otro día.
Bueno, totalmente.
Antes de ir a la charla ahí que hubo de perfeccionamiento, no sé, de capacitación que ha habido el fin de semana, por acá me dicen, Tati tiene una foto en la billetera con la foto del Carlón y ahí tiene la fecha del zoológico. ¿Es
mira vos.
¿Quién es el que me conoce tanto?
No sé, pues una cosa que ¡epa! Me ha pasado. Las fuentes no se revelan.
No se revela la fuente, dice acá el Negro Rivadero.
¿Es cierto?
Sí, es cierto.
A ver, entonces...
¿Y por qué esto?
¿Cuándo cerró entonces? ¿Tenés idea?
Se desarmó entre el 67 y el 68.
Atilio es un poco más chico que mi madre.
Sí.
Si era vecino de Los Méndez.
Claro que sí, toda la vida, barrio Centro Sur.
La panadería La Esperanza de mi abuelo Francisco Méndez. Mi
exacto,
abuelo fue, en ese momento equivalía a la Secretaría de Gobierno de hoy. Fíjate, se me quiebra un poco la voz cuando lo cuento.
Sí.
Mi abuelo fue inspector general de la Intendencia de Salomón Daver.
Sí.
Entonces, en ese momento, cuando mi abuelo desempeñaba ese cargo, fue una de las tres personas que fueron a buscar el Carlón.
Ajá, bien, ¿sí? Habíamos hablado de eso.
Sí, bueno.
Lo trajeron de La Plata, ¿verdad, Tati?
Un señor de apellido Cito.
Sí.
Un tercer integrante, el chofer del camión.
Sí.
Que no lo pude identificar nunca. Pero tengo en tamaño de billetera a Chiquela original con un amigo que es Pablo Grillo, el fotorromán.
Mira qué bueno.
Por favor.
Sí.
Lo achicó a tamaño billetera y hay una foto de la chata térmica en la que se trajo el Carlón, con una jaula dentro de ese térmico,
sí,
y se ve el Carlón de fondo y está mi abuelo, Cito, y esta tercera persona que nunca pude identificar.
Tengo una consulta, ¿te acordás más o menos? ¿Vos tenés noción, tenés datos, mejor dicho, porque bueno, por la contemporaneidad no te corresponde saberlo, pero tenés datos de cuándo fue que cerró definitivamente el zoológico de Villa María? Para mí fue entre el 69, 70, 71 máximo.
¿Era? 67 o 68, dice este
momento, delante de Franco. No tengo ese dato, pero bueno, tampoco es tan difícil averiguar cuándo cerró el zoológico. Seguramente hay algún memorioso, el Vasco Marcotegui, que sabe estar atento a la radio, o Gerardo Russo.
O Andrés.
O Miguelito Andrés. Pero La foto la porto siempre en la billetera. Ajá. Porque siempre se cuenta la anécdota de la avenida, mira, se la estoy exhibiendo a Franco. Siempre se cuenta la anécdota de que los detuvo la policía y no creían que dentro de un término para transportar alimentos venía un león.
Un león, sí, sí, eso lo contó Andrés.
Siempre esa anécdota, y como a veces se deforma, una forma de poder decir, che, yo la sé de primera mano, es poder decir, mi abuelo fue el que...
En el documento ahí.
Se activó la foto.
Mirá vos.
Entonces, fue sacado en el año 1942, sí. El Carlón llega a Villa María, Méndez, Sassi y el conductor del camión que nunca pudimos identificar.
Mirá vos.
Foto de mi abuelo que, bueno, cuando era joven éramos bastante parecidos con don Luis Méndez.
Mirá vos.
Es tu abuelo materno, ¿verdad?
Claro.
Mi abuelo materno, el padre.
Sí, el padre de Patricio. Perfecto.
Méndez, pero todo el mundo le decía Luis.
Francisco, sí, sí, me acuerdo, Francisco. Yo lo conocí personalmente, claro, claro que sí. Bueno, no me conviene desvelar más porque si no,
bueno,
voy a desvelar.
Vamos a la capacitación, Franquito, pregúntale ahí acerca de eso.
Bueno, acá Eduardo, que nos comente acerca de cuántos fueron los que estuvieron participando ahí, los de Seguridad Ciudadana, ahí en la capacitación, cómo fue la charla, cómo fue la capacitación, que nos comentes acerca de un poco eso, el balance.
Bueno, a ver, el balance es muy positivo porque la concurrencia de los inspectores fue muy importante, fueron todos los inspectores que no estaban de turno en ese momento fueron, y es un trabajo que esta vez salió a la luz y no molesta, quiero aclarar que no molesta, pero no siempre se difunde, son capacitaciones permanentes que tenemos en la interacción de este equipo que conforman los inspectores que están en la calle, el secretario que imparte directivas y los jueces de falta, que son quienes en definitiva tienen que resolver en base al trabajo de los inspectores en la calle. Entonces, repasamos conceptos, aunamos criterios de cómo deben labrarse las actas, repasamos muchas veces modales, actitudes y aptitudes ante una infracción. En esta oportunidad la capacitación tuvo que ver más con el conocimiento del código de tránsito o de la ordenanza de procedimientos y las especificaciones que debe llevar el acta a la hora de labrar una infracción, las prioridades, que por ahí muchas veces es más importante aliviar el embotellamiento antes de labrar la infracción. La función nuestra no es infraccionar, sino procurar la seguridad en la traslación de las personas en vehículos, ya sea en autos o en motos. Y a partir de allí establecer una serie de prioridades y de criterios que el juzgado le traslada a los inspectores para que los inspectores luego lo apliquen. Ustedes saben, es un viejo dicho, en el derecho siempre hay dos bibliotecas. Entonces, nos hemos puesto de acuerdo que en materia vial, tanto inspectores como jueces de falta trabajemos con la misma biblioteca para evitar después inconvenientes a la hora de actuar los inspectores en la calle o a la hora de juzgar los jueces las infracciones que llegan a su conocimiento. Entonces, de esta manera, nosotros permanentemente hacemos este tipo de actualizaciones. Agradezco que esta vez se haya dado a conocer, porque si no, no es una actividad que sea muy publicitada, pero sí es una actividad permanente del área nuestra, de la Secretaría de Gobierno y principalmente de Seguridad Ciudadana y Tránsito, que hacemos este tipo de capacitaciones. Vez pasada sí se tuvo en cuenta y también se dio a conocer, capacitándonos en cómo hacer un abordaje ante una situación de crisis de una persona orientada a intervenir ante una persona con intención de quitarse la vida. Entonces, son pequeños cursos que van ayudando a formar al inspector para que el día que tenga que actuar esté lo mejor capacitado posible.
Muy bien. Muy bien. Tati, en próximas charlas hablaremos de la inseguridad y demás, cómo marcha lo de las alarmas comunitarias y bueno, se ha extendido un poquito y tenemos compromisos comerciales que cumplir, pero nos gustaría que formen parte también de alguna futura charla, ¿te parece?
Con todo gusto, con todo gusto. Sí, no me gustaría que interrumpamos la conversación. Porque los escucho en algunos ratitos, por ahí voy en el auto, vengo, uh-huh. Los escucho y me gustaría decirles que de las 5 personas a las que se refirieron, debe hacer aproximadamente una hora y media, ya estuve en contacto con Eduardo Rigal, estuve en contacto con la trabajadora social a cargo.
Nos dijo Rigal, que había estado hablando con vos.
Ya intervino en la situación.
Bueno.
Esas 5 personas ya fueron abordadas por el municipio, hemos tomado cartas en el asunto, estamos trabajando con ellos. No son los mismos, quizás, quienes hoy se encuentren en ese sector de la ciudad, pero el abordaje del municipio con la gente en situación de calle es incesante. Muchas veces a solicitud de particulares, otras veces actuamos de oficio, a veces porque lo solicita la justicia, pero créanme que hay un gran dispositivo del municipio para este tipo de asistencia.
Ok, perfecto. Bueno, te agradecemos, y algún día también eso formará parte de las charlas. Gracias, Franco Bosa, y gracias, Tati Rodríguez.
Del Estado, a nivel general, y no solamente de los municipios.
Muy bien. Franco Bosa, te despedimos hasta mañana, ¿te parece?
Dale, Gaby, nos estaremos encontrando el día de mañana.
Muy bien.